Radio Sintonía. 30 años con criterio propio. Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Hoy les contamos al inicio de este resumen informativo en Radio Sintonía que el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, informaba al Consejo de Gobierno de que su consejería ha reiterado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la necesidad de garantizar la conectividad marítima entre Canarias y Cádiz y que esta incluya una escala en el puerto de Puerto del Rosario. En este sentido, el consejero ha explicado que de forma previa a la finalización del contrato de obligación de servicio público, el Departamento de Transportes y Movilidad remitió por carta a la Dirección General de la Marina Mercante que incluyera en la nueva licitación esa obligatoriedad de realizar una escala en Puerto del Rosario y que esta no fuera solo una mejora introducida por el operador para mejorar su oferta. Rodríguez ha recordado que el departamento no ha recibido aún contestación formal, lo que estaría provocando incertidumbre, ya que la licitación no se produjo antes del vencimiento del contrato. El consejero ha señalado que esta situación incrementa los costes y los tiempos de transporte para empresas y para operadores.
Al finalizar el contrato y no licitarlo previo a su vencimiento, pues Puerto del Rosario se ha quedado sin conexión con la península, perdiendo competitividad, incrementando los costes, incrementando los tiempos y, por tanto, generando un perjuicio muy importante a la isla de Fuerteventura y a todas las empresas, comercios, entidades de la isla que han perdido absoluta competitividad. Tanto es así que ahora, para poder mover un camión, un transporte de Fuerteventura, de Puerto del Rosario a Cádiz, a Península, tienen que hacerlo a través de Arrecife o a través del puerto de Las Palmas. Por lo tanto, nosotros lo que hemos vuelto a exigir desde el Consejo de Gobierno es que la Dirección General de Marina Mercante, antes de la adjudicación del nuevo contrato de obligación de servicio público, garantice a Canarias la conectividad, la que tenemos actualmente, con la suma de la isla de Fuerteventura, con la suma del puerto de Puerto del Rosario.
Y desde la misma isla de Fuerteventura, la presidenta del Cabildo, Lola García, y los alcaldes de los diferentes ayuntamientos se unían para reclamar de manera clara y unánime esta recuperación de la conexión marítima entre Fuerteventura y la península y su declaración como de interés público. Sin embargo, desde grupos políticos, como en el caso del Partido Popular, se ha reclamado la falta de comunicación en este sentido. Nos lo trasladaba esta mañana aquí en Radio Sintonía el portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Fuerteventura, Claudio Gutiérrez.
Es una necesidad, es una reivindicación, es una lucha que tenemos que hacer por la isla y la hacemos institucional, sin problema ninguno, se lleva a pleno. La apoyan todos los grupos políticos, incluso el Partido Socialista, que yo, como dije la otra vez, pues su vicepresidente, en el caso del portavoz del Partido Socialista, Blas Acosta, pues también la apoyó, a pesar de que es una exigencia de su partido en Madrid.
Sí.
Y ahí queda, ¿no? Luego pues llega la noticia que transmite la presidenta, en el sentido que le han comunicado, porque si estaba el ministerio, a que no se eliminase esa línea. Entonces, seguramente que la presidenta hizo las gestiones y le comunican, parece ser que pues la línea se va a eliminar porque no somos isla capitalina. ¿No? Vale, perfecto. Pero bueno, nuestra sorpresa un poquito llega, o nuestro descontento, o nuestra falta de, digamos, de tener esa altura de miras más allá de intentar sacar más rédito político que otro, en el sentido que se comunica, nos enteramos que se va a convocar una rueda de prensa el lunes ayer a las 11 de la mañana. Por otro lado, me parece que a los medios de comunicación, corrígeme, se le envió el viernes, creo que fue la comunicación, y a nosotros no se nos comunica nada a los grupos políticos del Cabildo Fuerteventura.
Cambiamos de asunto y otro de las cuestiones que se ponía sobre la mesa en el pasado Consejo de Gobierno de Canarias era la remisión al Consejo Consultivo del proyecto de decreto de alojamientos turísticos al aire libre. Juanfra, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Así es, el proyecto regulará los campings, las áreas de acampada para autocaravanas, caravanas y vehículos similares. Las áreas de pernocta para estos vehículos, las acampadas vinculadas a edificaciones rurales aisladas y los alojamientos turísticos singulares, estableciendo por primera vez condiciones para su implantación y funcionamiento en Canarias. Durante su elaboración se ha desarrollado un amplio proceso de diálogo con las administraciones públicas, representantes del sector y entidades vinculadas al turismo del aire libre. En este sentido, se pronunciaba esta mañana el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello.
El Consejo ha acordado hoy remitir al Consultivo el proyecto de decreto de alojamientos turísticos al aire libre. Esta nueva normativa, elaborada por la Consejería de Turismo, regulará por primera vez en Canarias los campings y las áreas de acampadas para autocaravanas, caravanas y vehículos similares. El decreto establece las condiciones para su implantación y funcionamiento en todo el archipiélago, una regulación que va a contribuir a garantizar la calidad de este tipo de oferta turística cada vez más demandada, además de buscar dotar a Canarias de un marco jurídico específico para un tipo de alojamientos turísticos que, como les decía, viene incrementando un importante crecimiento durante la última década. En este sentido, la futura regulación tiene como objetivo mejorar la calidad de la oferta turística al aire libre, favorecer nuevas iniciativas empresariales y compatibilizar el desarrollo de esta actividad con la conservación del entorno natural en la comunidad autónoma canaria.
Servicios informativos.
Nos vamos hasta el municipio de La Oliva. Su ayuntamiento ha informado de que se ha dado el último paso para recuperar el BACU en el pleno extraordinario de este mes de julio. Tras 3 años, explican, de trabajo administrativo, el consistorio daba ese último paso para aprobar en el pleno la recuperación de este espacio público. En este sentido, se traslada que se lleva desde principio de la legislatura trabajando para clarificar la situación jurídica de la concesión y recuperar este espacio público para el municipio. Así pues, en los últimos meses, el ayuntamiento habría impulsado distintos trámites administrativos y jurídicos para avanzar en esa dirección. Nos lo explicaba esta mañana aquí en la radio el concejal de Contratación y Hacienda del Ayuntamiento de La Oliva, Juan José Rodríguez.
El expediente más complejo que por lo menos a mí me ha tocado tramitar en el Ayuntamiento de La Oliva, un expediente complejo, además de por el trámite administrativo y jurídico que conlleva, el histórico, todas las polémicas, los procesos judiciales que han acompañado al parque, y después, evidentemente, por la imagen, lo físico, lo que hay allí ahora mismo, que es un desastre en todos los sentidos, a nivel de limpieza, de seguridad, de todo, ¿no? Y en este... con este problema empezamos el mandato. El alcalde fue una de las cosas más importantes que me encargó al principio del mandato. Tenemos que buscarle una salida a este problema. Sabemos que era muy, muy complicado, te digo, para mí, sin duda, lo más complejo a lo que nos hemos enfrentado en el ayuntamiento. Y bueno, en estos 3 años se han explorado varias vías. El otro día el alcalde lo explicó aquí perfectamente, porque además hay un proceso judicial abierto que no trata sobre lo que estamos hablando ahora, que lo que llevamos a pleno hoy es la resolución del contrato, es decir, quitarle la concesión al concesionario y recuperar ese espacio para el pueblo de Corralejo.
También le preguntábamos al concejal Juan José Rodríguez acerca de la intención del municipio de La Oliva de poner en marcha una tasa turística y de manera posterior a esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación a la tasa turística de Mogán en la isla de Gran Canaria. Sentencia que declaraba esta como nula de pleno derecho. Sin embargo, en La Oliva esa intención, según nos ha contado Juan José Rodríguez, persiste.
Creemos que vamos a continuar adelante, porque aquellas cuestiones que manifiesta la sentencia creemos que las tenemos justificadas, no creemos que esto se acabe aquí, creemos que bueno, a ver qué pasa si la aprobamos nosotros si no las denuncian o no, ¿no? Eso es otra cosa, porque cada expediente es diferente. Pero no estamos seguros de que Mogán vaya a perder. Es decir, cuando el Supremo se manifieste, pues hay mucha gente, incluso gente que antes no lo veía, al leer la sentencia, ve esa vía de que es posible, justificándolo como pone la sentencia, es decir, afinando un poco más, pero que en nuestra parte entendemos que lo tenemos así, de esa manera, y hay cosas que pone la sentencia que, primero, que no compartimos, y no comparten los juristas, porque una cosa es la opinión nuestra, pero y que entendemos que está bastante justificado y que el fondo del asunto lo defendemos y creemos en eso, y vamos a, creo, y mi opinión es, pero evidentemente una decisión del grupo, continuar adelante. Esa parte, creemos en que lo tenemos que hacer, creemos que lo tenemos justificado. Si nos lo echan atrás, llegó el momento, oye, pues lo intentamos, y eso se trata.
Desde La Oliva llegamos hasta Puerto del Rosario, en donde se ha presentado esta mañana el programa Vacaciones en Paz de este año. Serán 8 los niños y niñas saharauis que pasarán sus vacaciones en la isla de Fuerteventura hasta el mes de septiembre a través de este programa Vacaciones en Paz, que permite que menores saharauis procedentes de los campamentos de refugiados pasen el verano acogidos por familias de la isla. La Federación Canaria de Municipios colabora con esta iniciativa institucional para garantizar la estancia, el descanso y la atención médica de los menores durante los meses de julio y de agosto. Esta iniciativa humanitaria y de intercambio cultural se organiza cada verano a través de distintas asociaciones locales, como la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui. También escuchábamos en esa presentación esta mañana a Lisalem Sidi Sein, delegado del Frente Polisario en Canarias.
El programa Vacaciones en Paz es un programa en el que los niños de los campamentos refugiados saharauis vienen a pasar 2 meses con familias de acogida a nivel de todo el Estado español y sobre todo aquí en Canarias, donde este año han llegado 99 niños, a última hora nos faltaron unos cuantos, sobre todo 4 aquí en Fuerteventura, y el programa es muy importante para a través de la cual los niños pueden tener 2 meses lejos de esa situación de los campamentos refugiados saharauis, donde las condiciones climatológicas son muy difíciles, sobre todo en el verano, la temperatura sobrepasa los 48 grados durante el día, y además los niños es una oportunidad que tienen para recibir revisiones médicas y curarles cualquier patología que pueden tener, de la cual no tenemos posibilidad en los campamentos refugiados de hacerlo, y también tener 2 años de recreo, de actividades lúdicas, actividades deportivas.
Abrimos también nuestra página cultural dentro de este resumen, porque hemos conocido que Antonio Ravelo Umpierres va a ser el pregonero de las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Peña en este año 2026. Juanfran.
Antonio será el encargado de pronunciar el pregón que dará inicio a las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Peña 2026. Natural de la Vega de Río Palma, su designación supone un reconocimiento a una trayectoria profundamente ligada al pueblo que acoge cada año la principal celebración cultural de la isla de Fuerteventura, así como a su compromiso con las tradiciones majoreras, según han indicado tanto la presidenta del Cabildo, Lola García, y el consejero de Cultura, Raico León, hijo de la Vega de Río Palma. Antonio recibe este reconocimiento por su estrecha vinculación con el pueblo.
Y en cuanto a los sucesos, hemos también conocido que la Guardia Civil ha esclarecido más de 30 delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico en la isla de Fuerteventura. Conocemos más detalles, Juanfran.
La Guardia Civil de Fuerteventura procedió el pasado 14 de julio a la detención del presunto autor de múltiples hechos delictivos contra el patrimonio, por 3 delitos de robo con escalo con moradores en su interior y por otro delito menos grave de estafa, al acceder mediante escalo a una vivienda vacacional y posteriormente a un complejo hotelero en varias habitaciones donde sustrajo dinero en metálico y tarjetas de crédito de diversas entidades bancarias. Entre las evidencias recabadas adquirieron especial relevancia las imágenes obtenidas por el sistema de videovigilancia instalados en distintos puntos relacionados con los hechos investigados.
Y también queremos trasladar que la Policía Nacional, en una operación que se ha elaborado conjuntamente con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha detenido a un empresario por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores.
La investigación, desarrollada durante más de 2 años junto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, permitió detectar a 8 trabajadores extranjeros en situación administrativa irregular. Las víctimas trabajaban sin contrato, sin alta en la seguridad social, cobraban en efectivo y presuntamente eran sometidas a condiciones laborales abusivas, aprovechando su situación de vulnerabilidad. El investigado, administrador de una empresa del sector de la hostelería, acumulaba un historial de sanciones administrativas superiores a los 139.000 euros y una nueva propuesta sancionadora por un importe de 30.000 euros.
Servicios informativos.
Nos toca ya esa conexión con la Agencia Estatal de Meteorología. Antes de terminar con nuestro resumen de noticias, nos cuenta en detalle el pronóstico del tiempo el compañero Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Fuerteventura las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con ligeros descensos en zonas del interior. En la mitad sur se alcanzarán localmente los 30 grados. Se espera hoy una máxima de 27 en Puerto del Rosario. Mañana las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con una máxima de 27 y una mínima de 21 en Puerto del Rosario. Hoy y mañana tendremos cielo despejado con calima ligera en niveles altos. Mañana por la mañana en costas del oeste tendremos algunos intervalos de nubes. Continuamos con alisio moderado, fuerte en el interior, en la vertiente oeste y en Jandía, donde se esperan rachas ocasionalmente muy fuertes. En cuanto al estado del mar, viento del norte o nordeste de fuerza 5 o 6, fuerte marejada o marejada, mar de fondo del nordeste de 1 a 2 metros. Es una información de AEMET.
Saben que pueden seguirnos a través de las redes sociales y estar pendientes de toda la actualidad también a través de nuestra página web radiosintonía.com. Terminamos aquí este resumen de hoy martes, día 21 de julio, y les agradecemos por habernos elegido, por acompañarnos día tras día. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes muy buena tarde. Hasta mañana.
Radio Sintonía. Noticias.